O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Hoy es jueves 30 de mayo del 2024. Gracias por sintonizar el programa. Yo soy Olivia Cerón y les saludo con mucho gusto a nombre de Denise Merker. También está en la mesa Jesús Baena. ¿Cómo estás, Jesús?
Qué gusto. Olivia, qué gusto. Buen jueves.
Y bueno, vamos con el resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Comenzar diciendo que 30 de mayo, este jueves, pues ya llegaron a su fin las campañas. Y hoy justo Jesús comienza la veda electoral, ¿no? Este periodo de tres días. Sí, que se le llama también el periodo de reflexión, que supuestamente, de acuerdo al objetivo planteado por el INE, pues son tres días que buscan que la ciudadanía pueda tener un espacio de reflexión, de razonamiento, un respiro para pensar bien su voto, ¿no? Para que podamos pensar bien nuestro voto en libertad. Pero bueno, sirva o no, justo lo que dijimos al llegar al programa el día de hoy fue de qué bien cae este respiro, este silencio después
de
tanto ruido, ¿no? Porque fueron tres meses de campaña, digamos, oficial, pero ¿cuánto más duró?
Sí,
¿no?
Agreguémosle la campaña, los procesos internos, prácticamente sería casi un año.
Exactamente, más que pues nadie respetó los lineamientos, así que todos adelantó. Así que llevamos un buen rato de mucho ruido electoral, de mucho ruido político. Entonces, bueno, a partir de hoy no se pueden realizar actos públicos de campaña, no se puede hacer proselitismo electoral, no se pueden publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, tampoco se puede difundir propaganda, y tampoco hay conferencia matutina del presidente, ¿no? Hasta que pasen las elecciones. Pero bueno, el proceso electoral que llega a su fin, o los cierres de campaña más bien, se dan con una escena pues que sin duda va a marcar también algo que fue una constante a lo largo del proceso electoral, que es la violencia criminal electoral, la violencia política que marcó este proceso con el asesinato en pleno acto de cierre de campaña. Sí, claro. Del candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez Guerrero, José Antonio Cabrera Barrientos. Pues uno más, pero este ocurre, nos da una escena, nos da imágenes que grabaron ahí mismo las personas que estaban en este mitin. Pues una imagen muy brutal, ¿no? Que quizá sí. No, hoy lo dicen muchos, lo han dicho muchos periodistas, se ha publicado en varios medios, se ha analizado. Una escena que a lo mejor no habíamos visto desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? En 1994, en un acto de campaña.
En Lomas Taurinas,
Tijuana. Así que pues con esa imagen cierran las campañas y bueno, justamente es nuestra primera nota del resumen de noticias. Asesinaron al candidato en pleno evento de campaña en Guerrero. José Alfredo Cabrera Barrientos era candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por la coalición PRI, PRD y PAN, y fue asesinado ayer de dos balazos en la cabeza cuando llegaba al acto de cierre de campaña en la comunidad de Las Lomas, en una cancha multiusos de esta comunidad. Pues en las imágenes se observa cómo él va subiendo el templete al momento en que una persona le dispara directamente, ¿no? Jesús directamente le dispara. muy impresionante. Ahí fue también abatido el agresor, que se ven las imágenes, al parecer por disparos del propio equipo de seguridad del candidato, que estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional, porque ya había habido, digamos, eventos previos de amenazas, incluso de un atentado. La Fiscalía de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado. El asesinato ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde. Insistimos, ahí frente a los elementos de seguridad que estaban resguardando al candidato, quien tenía protección de la Guardia Nacional. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó de manera enérgica los lamentables hechos y pidió a la Fiscalía Estatal hacer las investigaciones pertinentes para aplicar todo el peso de la ley a él o los responsables. Y ya lo comentábamos, los videos pues empezaron a circular en redes sociales. Ahí se aprecia justamente a esta persona que le dispara al candidato por la espalda cuando se dirige, cuando iba subiendo al templete y saludando a sus seguidores. José Alfredo Cabrera Barrientos tenía 37 años y pues ya tenía justamente seguridad por el contexto de violencia en este municipio y que también ya había tenido amenazas en su contra. Vamos a pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Más adelante, por supuesto, vamos a ir a hablar con Juan Angulo, también con Mónica Meltis de Data Cívica y con Eduardo Guerrero, pues sobre la violencia que marcó estas elecciones y sobre este último acontecimiento, el asesinato del candidato allá en Coyuca de Benítez, Guerrero, que les acabamos de comentar. Y bueno, el INE en Chiapas reporta retraso en entrega de paquetes electorales. La representación del instituto en el estado informó que solo el 76% de los paquetes electorales han sido entregados. Específicamente en Panteló, no se ha podido llevar a cabo la entrega de paquetes electorales debido a la presencia de grupos armados paramilitares que mantienen bloqueos en la zona.
Citan a funcionarios de Nuevo León en una audiencia por la caída del escenario. Los funcionarios de Protección Civil del Estado están citados para comparecer tanto hoy como mañana tras los hechos registrados el pasado 22 de mayo, hace una semana, durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, que dejó 9 fallecidos y más de 200 personas con distintos grados de lesiones. El fiscal interino Pedro Arce confirmó que siguen las diligencias para deslindar responsabilidades. Hoy se preveía que el director de Protección Civil, Eric Cavazos, se presentara a declarar como testigo, sin embargo no acudió a la cita argumentando motivos de trabajo.
Y seguimos en esta tercera onda de calor pues que atraviesa buena parte del territorio nacional. Habrá lluvias fuertes también en 7 estados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para esta tarde ambiente extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados en 3 estados, que son Sinaloa, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Habrá temperaturas de 40 a 45 en otros 15 estados de la República. Acá en el centro las temperaturas van a estar entre los 30 y los 35 grados para Ciudad de México y Tlaxcala, y se pronostican lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Chiapas.
Y bueno, en temas colaterales a esto del calor, a la intensa onda de calor, van 8 monos aulladores muertos ahora en Veracruz.
Qué triste. En los otros casos eran en Tabasco, en Tabasco, los que habíamos estado reportando. Sí.
Así es. Bueno, tras un recorrido ayer por el municipio de Hueyapan, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del estado de Veracruz encontró a 3 monos aulladores muertos, con los que pues ya suman 8 ejemplares los que han fallecido en la presente temporada de calor. En un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente explicó que localizó otros 4 monos en malas condiciones que van a ser reubicados.
Sí, hasta el pasado 22 de mayo la Profepa tenía registrados 157 monos aulladores muertos, 125, como les decíamos, en el estado de Tabasco y 32 en Chiapas, y ahora también pues está este reporte que nos das, Jesús, en Veracruz también. Y en Hidalgo, una primaria suspende clases presenciales por falta de agua. Se trata de la Escuela Lázaro Cárdenas, que está ubicada en el municipio de Huejutla. La dirección del plantel avisó vía mensajes de WhatsApp a la comunidad de padres y madres que ante la falta de agua, alumnos y maestros van a trabajar de manera virtual. Aclaran que en caso de que las familias quieran enviar a sus hijos a la escuela, pues deberán llevar agua para su servicio.
Y bueno, las presas en Coahuila están en niveles críticos. Las presas de la comarca lagunera se encuentran pues a una tercera parte de su capacidad, lo que ha generado mucha preocupación pues entre los pobladores, pero también en el sector campesino, que advierte que podría haber una afectación en el próximo ciclo agrícola. En el último reporte dado a conocer por la Conagua, la presa Lázaro Cárdenas se encontraba al 32% de su capacidad, mientras que la Francisco Zarco estaba en 35%. Solo para hacer un comparativo, por estas fechas, hace un año, estas mismas presas se encontraban en el 61 y 57% respectivamente, y a pesar de estas advertencias, bueno, también se está tomando en consideración que podría estar en peligro el programa de agua sustentable, pues implementado por el gobierno federal en la comarca lagunera. De eso estaremos platicando más adelante con Magda Guardiola.
Y las protestas de la CENTE están provocando una crisis en Chiapas por falta de gasolina. El bloqueo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Centro de Distribución Regional de Pemex ya obligó a la suspensión de labores administrativas hoy y mañana en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez debido a la escasez de combustible. Solo se mantienen las tareas de seguridad pública, obra pública y servicios municipales. El servicio de transporte público se tuvo que suspender. El bloqueo de la CENTE para exigir mejores condiciones salariales impide el reparto de gasolina hacia distintas zonas de Chiapas, lo que también está afectando a particulares, pues ha provocado alzas de hasta 2 pesos por litro de combustible en las estaciones que aún pueden abastecer.
Y en temas económicos, el Banco de México redujo por segundo trimestre consecutivo su pronóstico de crecimiento para el país. Pasó de 2.8% a 2.4%. Esto al considerar que ante la prolongación de la debilidad de la actividad económica del último trimestre del año pasado y lo que ocurrió a principios de este año, bueno, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año también fue menor a lo previsto. En cuanto a lo pronosticado para el 2025, el Banco de México mantuvo sin cambios el incremento que marca que proyecta en 1.5%.
Vamos a comentar esto más adelante con Pepe Yuste y también de cómo está el peso frente al dólar previo a las elecciones. Luego de varias semanas en donde la cotización del dólar se mantuvo entre 16.60 y 16.70, a 3 días de la jornada electoral, el tipo de cambio se ha elevado hasta los 16.95 en su valor interbancario fijado por el Banxico, mientras que en ventanillas bancarias se cotiza este mediodía hasta en 17.33 a la venta.
En información internacional, Eslovenia se suma a los países que han reconocido ya a un Estado palestino, luego de que hace 2 días, el 28 de mayo, tanto España como Irlanda y Noruega reconocieron ya formalmente al Estado palestino. El gobierno de Eslovenia mandó una propuesta a su parlamento para que también se reconozca Palestina en una votación que se va a realizar el próximo martes. El Ministerio de Exteriores de Israel reaccionó y dijo que Eslovenia recompensa a Hamas por asesinatos, violaciones y mutilaciones.
Y por cierto que Israel también ordenó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos desalojar su sede en Jerusalén. En Jerusalén Este en 30 días, pero la agencia respondió que no se irá. Calificó el anuncio de Israel como una campaña para desmantelar el organismo. Vamos a hablar más adelante también con Fausto Pretelín, internacionalista, sobre pues lo que ha estado pasando en los últimos días, ¿no? A partir del ataque del domingo de Israel en Rafah, en una zona donde había personas refugiadas, y lo que ha seguido pasando en los días siguientes, porque los ataques han seguido y la situación, si ya era crítica, ahora, pues ya, si se puede, si es que es posible imaginarlo, pues escaló a otro nivel. Lo vamos a estar platicando más adelante también aquí en el programa. Y en deportes, América y Tigres disputarán nueva final. La Liga MX informó que ambos equipos se enfrentarán el próximo 30 de junio en Carson, California, en la segunda edición de la Supercopa de la Liga MX, que enfrenta a los dos últimos campeón de campeones del torneo mexicano. Además, el América enfrentará al Columbus Crew, actual campeón de la MLS, en fecha aún por confirmar.
Y Djokovic sigue avanzando con paso firme en Roland Garros. El tenista serbio, el número uno del mundo, derrotó este jueves en 3 sets al español Roberto Carballés y avanzó a la tercera ronda de este Grand Slam, el segundo del año. En tanto, el italiano Yannick Sinner, el español Carlos Alcaraz y el ruso Alexander Zverev, que son los números 2, 3 y 4 del ranking mundial, también han avanzado a la siguiente fase de Roland Garros.
Y nos vamos, llegamos así al final del resumen de lo más importante. Nos vamos con los detalles de la información. Comenzamos, por supuesto, con Guerrero. Está Juan Angulo, director del Sur, con nosotros. Pues, Juan, vaya imágenes que de cierre de campaña de lo que sucedió allá en Coyuca de Benítez con el candidato a la alcaldía.
Sí, buenas tardes, Olivia. Pues sí, es un hecho sin precedentes. No tenemos memoria, registro de un acto en el cual un tirador se acerca a unos centímetros de su objetivo, que va en medio de mucha gente, que va resguardado por elementos de la Guardia Nacional, que todo ocurre en un mitin político de cierre de campaña, nada menos. No tenemos registro y no ha sido este el modus operandi del crimen organizado, lo que puede indicar un escalamiento en los métodos mediante los cuales pretende imponer sus condiciones en la competencia política, Olivia, ¿no? Uh-huh. Lo más cercano, apenas el domingo, en Cochoapa el Grande, un municipio de la montaña, de los más pobres del país. Sí. Al término también de un cierre de campaña, en la casa del candidato están repartiendo comida, la población ahí es mayoritariamente indígena, están repartiendo comida y llegan y le disparan, matan a, en medio de la gente también matan a su coordinador de campaña, pero fue un poco, no fue tan de cerca como en este caso de Coyuca de Benítez, y nos lleva a imágenes, como se ha mencionado mucho, de cuando mataron al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1993, pero también nos lleva a imágenes de Colombia, que es lo más preocupante, ¿no? Cómo el grupo de Pablo Escobar e incluso otros mataban candidatos en mítines delante de mucha gente.
Déjanos hacer una pausa, Juan. Tenemos que hacer una pausa, pero por favor quédate para que sigamos comentando contigo esto. Estamos en Atando Cabos. Regresamos después de una pausa. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, platicando con Juan Angulo, director del periódico El Sur. Juan, nos estabas diciendo, pues comentando esto que pasó en Coyuca de Benítez con el asesinato, pues en pleno acto de campaña, bueno, justo cuando iba subiendo al templete del candidato del PRIPAN y PRD de la alcaldía, José Alfredo Cabrera, y decíamos una escena que, y pues sí, la verdad es que todo el mundo lo está comentando, que no veíamos en México desde marzo de 1994, cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia por el PRI. Acá estamos hablando de un candidato a una alcaldía, pero nos referimos a en pleno acto de campaña, ¿no? Lo de Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, acá en Coyuca de Benítez, Guerrero. Y decías tú algo muy importante que quisiera retomar, decías, también nos recuerda escenas de los momentos de mayor violencia en Colombia, violencia política.
Sí, acuérdate lo del candidato presidencial Galán, ¿no? Que en pleno mitin de campaña fue asesinado por sicarios del grupo de Pablo Escobar. No tiene precedentes lo que pasó ayer en Coyuca de Benítez, y no se vaya a ser que de nuevo Guerrero sea pionero en eso, ¿no? Acá fueron los primeros descuartizados, acá fue que dejaron aquella famosa pancarta de que para que aprendan a respetar, ¿te acuerdas? Que dejaron en Acapulco junto a unas cabezas. Después también fue el primer enfrentamiento de varias horas en una avenida principal de Acapulco, te recuerdas también en La Garita, hace ya muchos años. Y ahora esto del ataque a un mitin, a un candidato en un mitin político junto a mucha gente.
Directo.
En medio de un dispositivo de seguridad de elementos de la Guardia Nacional.
Así es, porque José Alfredo Cabrera estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional.
Tuvo un atentado hace año y medio aproximadamente, salió con rozones, pero apenas hace 15 días le mataron a un miembro de su planilla, a un candidato a regidor de una familia de políticos priistas muy conocida en Coyuca y en la Costa Grande. Su cuerpo apareció desmembrado junto al de su esposa en la batea de una camioneta en Acapulco.
Sí, apenas el 16 de mayo, esto que nos cuentas.
Apenas. Entonces, era claro que había un grupo que estaba decidido a todo, a que él no avanzara en su proyecto político. No estaba claro si era el candidato favorito, pero sí que era competitivo en un municipio que gobierna Morena.
Sí, y Guerrero, que bueno, este acontecimiento que dices tú no tiene precedentes, pero pues se suma a otros más que ocurrieron a lo largo del proceso electoral y que ubican a Guerrero como pues, el estado donde hubo más violencia de este tipo, que no es en el fondo, Juan, y lo conversamos siempre contigo aquí en Atando Cabos, en el fondo no es más que el reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? De estos territorios en el país donde los grupos delincuenciales pues ya dominan muchas de las dinámicas y que también están buscando de esta forma violenta incidir en la política.
Sí, claro, y donde hay tranquilidad no te creas que porque el voto está garantizado, el voto libre de los ciudadanos, ¿no? Puede ser que haya tranquilidad porque ahí un grupo impuso sus condiciones, impuso sus candidatos, quitó a los que no le gustaban, sí. Se bajaron de las campañas candidatos de aquí, de esta región o de la otra, ¿no?
Sí, lo que dices es, ni siquiera donde hay aparente tranquilidad es que no están jugando, ¿no?
Exacto, exacto. Esa es la triste realidad.
Y en Coyuca, bueno, aparte de eso que contábamos del asesinato de José Alfredo Cabrera y de un regidor cercano a él también días antes, pero también en octubre de 2023 hubo una emboscada donde fueron asesinados varios elementos de la policía, incluido el jefe de la policía.
Sí, 13 elementos, el secretario de seguridad, el director de la policía y 11 agentes. Y emboscada es un eufemismo de lo que pasó, Olivia. Prácticamente fueron fusilados, los llamaron, quién sabe qué les dijeron, y los mataron a los dos mandos por un lado, y a los 11 agentes los mataron ahí en el patio de una casa, y los amontonaron ahí, los apilaron en un montículo, y fue algo horrible, ¿no? Fue eclipsado, y cómo no, por el huracán Otis, porque claro, esto ocurrió el 23 de octubre,
y luego vino,
es decir,
inmediatamente
dos días
Otis
antes del huracán, ¿no? Pero fue también un hecho de alto impacto en este mismo municipio.
Oye, Juan, ¿y cómo están las cosas? Pues hoy, bueno, estos días ya, a tres días de la jornada electoral, ¿cómo están las cosas en...?
Pues sí hay temor, hay temor. Incluso el dirigente estatal de Morena, que pues ellos siguiendo un poco la línea desde arriba, incluso desde Palacio Nacional, pues tienden a minimizar el problema de la violencia política, pero el mismo dirigente estatal de Morena en declaraciones anteayer señaló varios focos rojos a la zona rural de Acapulco, el municipio de La Unión, mencionó otros municipios del estado, y dijo que le solicitó formalmente a la Guardia Nacional y al Ejército que refuercen la seguridad en esas zonas. Vino también el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y dijo más o menos lo mismo. Coincidieron ambos dirigentes, y también señaló sus propias zonas de focos rojos, ¿no?
Claro.
A municipios de la Costa Chica, de la Montaña, de la Costa Grande.
Oye, y también, evidentemente, bueno, esta alianza PRI-PAN-PRD, pues va a tener que elegir a una nueva candidata o candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez en un contexto tan difícil, ¿no?
Sí, sí, el pueblo, hoy fuimos, ya tengo los primeros reportes, el pueblo está abandonado, nadie quiere hablar, nadie quiere salir.
Ni salir, pues.
Y bueno, y esto, yo creo que esto es lo que está, es consecuencia de este clima de violencia que se ha dado en algunas regiones de nuestro estado.
Pues Juan, te agradecemos mucho. Gracias por comentar con nosotros esto que sin duda pues marca de una manera brutal el final de las campañas electorales, pues con una estampa que también es reflejo de una constante que pues que estuvimos viendo, ¿no?, a lo largo del proceso electoral, no solamente en Guerrero, sino en otras zonas difíciles en términos de violencia.
Pues ahí estaremos pendientes y ojalá el domingo todo transcurre en tranquilidad.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y bueno, vamos a ahora ver qué balance hacen desde Data Cívica, desde el proyecto Votar Entre Balas, con el seguimiento que han dado a la violencia política electoral, la política, esta violencia criminal electoral en el país. Está en la línea Mónica Melty, sigue directora de Data Cívica. Mónica, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Pues, ¿cómo ven esta escena con la que cierran las campañas? Que, pues, insisto, no es más que un reflejo de un denominador común que estuvimos viendo y que ustedes fueron analizando de manera muy puntual como parte de este proyecto Votar Entre Balas, en donde no solamente analizan los casos que se han dado, sino también las implicaciones amplias que tienen este tipo de actos de violencia, de los asesinatos, los atentados, las amenazas en varias zonas del país, y cómo sí se ve afectada en el fondo la democracia, la decisión de la ciudadanía de salir o no a votar, de los funcionarios de casilla, en fin. ¿Qué balance hacen, Mónica? Buenas tardes.
Hola, Olivia, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, Votar Entre Balas, el proyecto que tenemos de documentación de este tipo de incidentes, hemos visto que estas elecciones, pues, como se predecía un poco, eran elecciones, son elecciones que están, digamos, en un contexto de mucha violencia, específicamente Guerrero, como ya se venía platicando en la entrevista anterior, pues es el estado que encabeza los casos de asesinatos y también de violencia, no solamente a candidatos, ¿no?, sino también a personas funcionarias públicas, ¿no? Uh-huh. Y lo que vemos también en términos del balance es que hay información que teníamos que no hemos utilizado para aprender y para prevenir este tipo de violencia en este contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, en las elecciones anteriores hemos ido viendo cómo los patrones han ido en aumento.
Mónica, tenemos que ir a pausa. Espéranos en la línea, por favor, para seguir conversando, ¿sí? Vamos a pausa y regresamos, claro, con Mónica Melty, directora de Data Cívica. Estamos atando cabos. Volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y estamos platicando con Mónica Melty, directora de Data Cívica, y nos estabas contando de la situación particular del estado de Guerrero, que fue uno de los más violentos en este proceso electoral en términos de violencia política electoral, que no está desvinculada desde luego de un fenómeno de violencia más amplio, y también en particular Coyuca de Benítez, uno de los municipios más difíciles también, Mónica.
Así es, justamente Guerrero es el estado en donde más violencia criminal electoral, que es como nosotros le llamamos en el proyecto Votar Entre Balas, ha tenido, ¿no? Y documentamos no solamente violencia dirigida a personas candidatas, sino también a personas funcionarias públicas, ¿no?, del aparato del estado. Y en ese sentido, pues ha habido muchas señales, digamos, de lo que está sucediendo en este municipio particularmente, y bueno, en el estado de Guerrero en general. Desde 2018, que es en donde, desde el año en el que nosotros documentamos, ha habido constantes ataques, no solamente a candidatos, sino particularmente, por ejemplo, a personas del orden público, ¿no? Personas policías, sobre todo policías comunitarias y policías municipales. Y esto, digamos, que son algunas señales que ha habido a lo largo de este periodo de varios años ya, que pues desafortunadamente ahora vemos que ha terminado con el cierre de campañas de una forma pues muy desafortunada, con el asesinato de uno de los candidatos. Y bueno, justamente Guerrero es el principal estado en donde hay mayor tipo de esta violencia, pero también hay otros estados, ¿no?
¿Cuáles son estos, Mónica?
Jalisco, Veracruz, ¿no? Y lo que creo que es importante, Chiapas, ¿no? Y algo que es importante justamente de cómo se ha ido moviendo este tipo de violencia es que desde, digamos, en 2018-2021, sobre todo era un tipo de violencia que se concentraba en el norte del país, ¿no?
Y que sí, siempre decíamos Tamaulipas,
ahora,
¿no?
Exacto. Y que ahora ya vemos que está prácticamente en todo el país. Nosotros hemos documentado este tipo de incidentes para todos los estados, excepto para Baja California Sur, que ojo, no significa que ahí no sucedan, pero la metodología que tenemos retoma notas periodísticas, y en ese sentido también este mapa nos puede decir mucho sobre las zonas de silencio que hay en el país.
Eso.
Y bueno, creo que es importante también mencionar que estamos ya a días de a muy pocos días del cierre de las elecciones, y ya hemos documentado también en Votar Entre Balas parte de los efectos que puede tener, más allá de los efectos completamente desafortunados de este tipo de asesinatos en términos de participación política, ¿no? Como sabemos, en México gran parte de las elecciones se organizan por la ciudadanía, ¿no? O sea, estamos, nosotras formamos parte de del conteo de las casillas, ¿no? De los votos. Y esto es algo que ya estamos viendo que está generando un efecto de disminución de este tipo de participaciones, ¿no? Lo ha dicho el INE, pero también lo hemos documentado nosotros en los análisis que hemos hecho. Y no solamente eso, sino que también hay una disminución, o es posible que haya una disminución en la participación política desde el voto, ¿no? Y creo que esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta en términos, digamos, de las reflexiones sobre la democracia en el país y sobre las formas que tenemos para elegir libremente, ¿no?
Entonces,
en ese sentido también creo que es importante mencionar esta cuestión, ¿no?
Sí, retomo esto que ponen ustedes en contenidos que están subiendo en sus redes sociales, Mónica, ustedes ponen, no hay fiesta democrática donde impera el miedo, ¿no? Y tienen, pues sí, estimaciones que arrojan que la violencia política, político-criminal, afecta nuestra participación en los procesos electorales. Por ejemplo, por cada candidata o candidato atacado, baja 1.3% la asistencia a votar, ¿no? Ese es un dato. Por cada ataque contra personas, candidatas o militantes de partidos, sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla el día de la elección y su sustitución por alguien de la fila para votar, por ejemplo, ¿no? Por mencionar algunos datos.
Así es. Por ejemplo, tenemos lugares como Coyuca de Benítez, en donde ha habido 19 víctimas de asesinatos y ataques armados a fuerzas de seguridad, fuera de combate específicamente a funcionarios, ¿no? Autoridades. Entonces, hay lugares en donde estamos previendo que va a haber una disminución, pues posiblemente más o menos del 20% de participación. Esto, recordar, son estimaciones, ¿no? Hay que ver qué pasa el día de las elecciones. Esperemos que no suceda, pero bueno, el pronóstico es que en aquellos lugares en donde hay mucha violencia, baje la participación ciudadana, y justamente tenemos lugares como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chiapas, en donde pues sí estamos estimando que haya una disminución en la participación importante. Y otra cosa importante que me parece mencionar es que también dentro de las estimaciones que tenemos es que cuando hay una violencia dirigida importante a candidaturas o funcionarios públicos, lo que sucede es que el año siguiente de las elecciones es posible que aumenten los homicidios, ¿no?
Claro, claro.
Esto es algo que hay que revisar, ojalá que no, pero esto nos sirve más que para escandalizar, para poder tener una atención prioritaria o importante en estos municipios en donde ha habido esta violencia en escalada. Y aquí es en donde creo que el gobierno entrante y las instituciones que están actualmente en estos temas tienen una cancha importante para actuar, ¿no? O sea, sabemos que esto es posible que suceda. ¿Cuáles son las políticas públicas y los recursos que vamos a desplegar para que podamos prevenir este tipo de violencias en los años que vienen, ¿no?
Claro, porque esto que pasó acá en Coyuca de Benítez, o por poner otro ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero lo del asesinato de la candidata Gisela Gaitán en Celaya, en fin, en estos sitios, la pregunta que queda es, ¿cuál es la situación en esos sitios? Porque esta es la cara más visible de un fenómeno mucho más amplio que también ustedes en sus análisis en Data Cívica denominan gobernanza criminal, ¿no? Que quiere decir que los grupos criminales están dominando ya muchísimas dinámicas, bueno, desde luego social, económica, pero también están incidiendo de esta forma en la política, buscando poder político, lo que te habla de una ciudadanía pues que está en miedo, ¿no? Con miedo, y que está en absoluta indefensión. Y eso es lo que también hay que medir, evaluar y tomar acciones.
Así es. Justamente lo que hemos visto es que este tipo de violencia se ha casi triplicado en los últimos 10 años. Y el tema, digamos, es que se trata de un ejercicio de la violencia selectiva, ¿no? Que le permite al crimen organizado pues justamente tener un poco más de control en la esfera política, regenerar arreglos de protección informal de agentes del gobierno que le resultan pues esenciales para su subsistencia, ¿no? Acceder a mayores recursos, regular el acceso al poder, o sea, en suma, influenciar la política pública, ¿no? Así es. Y aquí la pregunta en términos democráticos también es, ¿qué pasa en aquellos municipios en donde hay este tipo de control tan fuerte en términos de política pública? ¿Para quién se hace la política pública? ¿A quiénes benefician las políticas públicas? ¿Y en qué se están gastando los recursos que tendrían que estar dirigidos para sostener el bienestar social? Y que en realidad, desafortunadamente, vemos que los grupos de crimen organizado se han ido transformando de tal forma que ya no solamente, digamos, son muchísimos más que antes, sí, sí. Pero no solamente eso, sino que ahora tienen un grado de diversificación importante de las actividades que hacen, ¿no? Entonces, vemos que hay grupos de crimen organizado que están llevando ya a cabo actividades como cobro de no solamente cobro de piso, ¿no? Sino también cobro de predial, control forestal, ¿no? O sea, un montón de actividades
en que todas las dinámicas
realmente son propias del Estado y que ahí, pues, justamente la pregunta es qué reformas tenemos que generar precisamente para que los municipios que son, digamos, aquellas partes del Estado que están más debilitadas para hacer frente a estos problemas puedan hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer a las policías a nivel municipal? ¿Cómo vamos a fortalecer la toma de decisiones de los municipios para que puedan llevar a cabo estrategias coordinadas con a nivel estatal y federal, pero desde los propios municipios, ¿no? Y que no sea una estrategia solamente a nivel federal que termina también, como lo hemos visto, pues debilitando ciertos procesos a nivel local que tienen un impacto enorme en términos de el grado de influencia que ya tienen los grupos de crimen organizado en la economía, en la política, en el territorio, ¿no?
Y que son zonas donde sobra decirlo, es una obviedad, pero donde el voto no es libre, Mónica.
Justamente, en Votar Entre Balas tenemos algunos reportajes que hemos hecho con Animal Político.
Ajá, muy interesantes.
Específicamente
empezaron con Guerrero, el primero que salió fue el de Guerrero.
Justamente, y en donde se habla precisamente de este control social que ya existe, en donde algunas comunidades saben por quiénes tienen que ir a votar, ¿no? Esto es algo que es importante mencionar, que se concentra en algunos estados, ¿no? Pero que sí está sucediendo y que en ese sentido pues tampoco podemos hablar de una democracia, digamos, en un contexto en el cual no hay libertad de voto y hay una coerción pues muy importante para decidir quiénes van a estar gobernando, ¿no?
Así es. Pues te agradecemos mucho este análisis ya a 3 días de la jornada electoral, y la pregunta que queda abierta, ¿no? Es qué va a pasar después de que ya sea la jornada electoral, qué queda para estos territorios donde vimos pues estas violencias, esta violencia criminal electoral. Y muchas gracias, Mónica. Seguimos conversando.
Muchísimas gracias. Nada más para mencionar rapidísimo que es importante esto último que dices, Olivia, porque tenemos que seguir documentando esto, porque esto no va a dejar de suceder acabando las elecciones. Así probablemente. Es. Vamos a tener que estar muy pendientes de qué pasa con la violencia que viven personas funcionarias públicas, y esto creo que es importante que lo tengamos en el radar para después de este domingo.
Y que las autoridades electas, quienes resulten electas, tendrían que también tener el radar muy encendido para ver lo que está sucediendo en estos sitios, obviamente. Mónica, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y termino nada más con esta información de Data Cívica del proyecto Votar Entre Balas, que dice: con la reducción de la participación ciudadana, el crimen organizado tiene más posibilidad de afianzar sus lazos con el aparato estatal y sus integrantes. Eso es lo que está sucediendo en zonas del país como, por ejemplo, Coyuca de Benítez, con este asesinato del candidato a la alcaldía.
Terrible, Olivia. Y bueno, vamos ahora con otros temas. Establecemos y agradecemos la comunicación con nuestro compañero Luis Mendoza Obando, quien es periodista y columnista del Diario El Norte, para hablar de cómo va este asunto de Momento Ciudadano y las investigaciones, las diligencias. Luis Mendoza, ¿qué es lo último que tenemos? Muy buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, Olivia. Pues siguen, digamos, las averiguaciones por parte de la Fiscalía. Citaron el día de ayer para buscar hablar con ellos entre hoy y mañana al director de Protección Civil del Estado, Eric Abasos, y al director de Protección Civil del municipio, Ismael Contreras, y digamos causó pues un poco así como levantamiento de cejas, que Eric Cavazos no acudió a declarar el día de hoy, cuando era que tenía su cita a las 10 de la mañana, por motivos de trabajo, fue lo que argumentó la Procuraduría, la Protección Civil del Estado, y lo que se espera es que el día de mañana el titular de Protección Civil del municipio pues hable con la Fiscalía. También recordar que a inicios de esta semana, según lo que declaró Pedro Arce el viernes de la semana pasada, iban a hablar pues con los involucrados como proveedores en la instalación uh-huh. del escenario. Entonces sabemos que sigue la información, no hay hasta ahorita, digamos, como planteada una rueda de prensa o algún tipo de comunicado por parte de la Fiscalía de lo que estarían arrojando pues estas primeras averiguaciones.
Lo que sabemos entonces, Luis, perdón que te interrumpa, es que por lo pronto ya la Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación.
Sí, eso desde que ocurrió el accidente lo había anunciado Pedro Arce. La cosa, digamos, con la Fiscalía es que al estar acéfala y no haber un fiscal uh-huh. declarado, pues siempre ha sido complicado como conseguir la cooperación por parte de todos los niveles de gobierno que tienen que estar involucrados, ¿no? Y además, pues reconocer que la Fiscalía constantemente, más bien en investigaciones que se vuelven muy mediáticas, uh-huh. no logra obtener buenos resultados, principalmente en las que tienen que ver con feminicidios, ¿no?
Totalmente. Y Luis, ¿qué ha dicho hasta el momento Protección Civil, sobre todo Protección Civil, en torno a este aviso que sí llegó y está ya más que comprobado que Conagua, las autoridades climatológicas sí enviaron este aviso de las condiciones del tiempo que habría justamente para esa zona ese día, esa tarde? ¿Qué ha respondido frente a este señalamiento? Pues porque se entiende que pudieron haber actuado de otra manera, dado que sí recibieron esa información.
Claro, bueno, Eric Cavazos lo que siempre ha dicho es que el aviso de Conagua fue muy general, que hablaba de toda el área metropolitana, que el área metropolitana es de 13 municipios, entonces como un poco dando a entender que no tenían la capacidad como de evaluar con la misma seriedad todo lo que ocurría. A mí lo que me parece es una respuesta problemática por parte del titular de Protección Civil, uh-huh. porque pues tú tienes que actuar previniendo riesgos, ¿no? O sea, si tú no sabes exactamente dónde va a ocurrir el riesgo de ráfaga, pues eso no te da permiso de sí hacer el evento cuando existe la posibilidad de que termine en tragedia, ¿no? Y creo que esto, pues una vez más, o sea, Protección Civil debería estar ahí para minimizar los riesgos, claro. ¿no? Para ser permisivo.
Preventivo, es absolutamente preventiva la información del tiempo.
Exactamente.
Y sobre esta información, sobre esta empresa, tengo entendido ProAudio del Norte, que se sabe ahora, dado lo sucedido este día con este escenario, que ya tenía contratos previos con el gobierno del estado, con otros organismos o instituciones a nivel estatal. ¿Qué sabemos de esta empresa? Sí.
O sea, en realidad ProAudio del Norte es un proveedor que ya ha trabajado precisamente con Lorena Canavati, ¿no? Que era la candidata que en ese momento estaba haciendo su cierre de campaña.
Sí, a la calle de San Pedro García.
Claro, ¿por qué? Porque ella fue mucho tiempo directora del Paseo Santa Lucía, que es una fiesta cultural de conciertos que dura poco más de una semana y que se celebra ahí en Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Particularmente en el municipio de Monterrey. Entonces ya habían trabajado en esos eventos masivos. Digamos, a favor de ProAudio podría decirse pues que es un proveedor local, ¿no? Entonces, en teoría, tendría que saber sobre pues el clima extremo y cómo cambia de improviso en el caso de Nuevo León. Sin embargo, lo que es notable es que si bien al inicio se habló claramente de que era esta empresa, después ha habido como mucho cuidado en no volverla a mencionar. Y eso es algo que, digamos, asumo tiene que ver con las investigaciones que ya inició
que
la
ya
Fiscalía.
Se iniciaron y que están en desarrollo.
Ajá, pero lo que se sabe es que cuando se les invitó, o sea, que se les invitó a declarar pues en calidad de testigo, no como indiciados. Entonces, digamos, ahí está el dato.
A ver.
Sabemos que pues es un proveedor Perfecto. Que ya había estado ahí y tiene por ahí un evento así como un foco rojo, que es que ellos instalaron también el escenario para un concierto de sí. la firma a finales del año pasado, donde también hubo un problema con una valla, ¿no?
Un que antecedente ahí que habrá que investigar sin duda.
Exacto.
Pues Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Diario del Norte, muchísimas gracias, Luis, y seguiremos pendientes de este asunto, sobre todo con los familiares de las víctimas. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias. Y gracias
Luis.
Al auditorio.
Hasta Vamos luego. A pausa, seguimos con más información en Atando Cabos. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando Cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Thank you.
de regreso en Atando Cabos y vamos con el tema de, pues, de cómo está afectando la ola de calor, pues, no solo a las personas, no solo, pues, a lo mejor la agricultura, sino también a la fauna, ¿no?
Y de manera muy importante.
Y de manera muy importante. Sí. Particularmente, pues, ha llamado mucho la atención lo que ha pasado con los monos aulladores en Tabasco, ¿no? Fue como donde primero...
Los monos arahuacos.
Sí, y ahora también hay información de pues que están muriendo este tipo de monos.
Porque empezó por ahí, en Quintana Roo, después supimos de Yucatán y ahora en Veracruz.
En Veracruz, ¿no?
Se ha ido
también
como extendiendo esta alerta.
Sí, ahí está Elizabeth Aviña, corresponsal en el estado de Veracruz, que nos tiene la información. Elizabeth, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, les saludo en efecto desde el sur de Veracruz y quiero platicarles que fue esta semana cuando se dio a conocer que aquí en Veracruz, justamente en un municipio al sur, denominado Hueyapan de Ocampo, pues comenzaron ya a morir también los primeros monos a consecuencia de esta ola de calor. Se trata de 8 monos, por lo menos, que murieron este inicio de semana y que alertó sin duda a los pobladores, pero también a las autoridades, por lo que representa el hecho de que especies que pues están hechas para estar en la intemperie, pues comiencen a morir justamente a consecuencia del clima. Los expertos llegaron ayer, personal de la Profeco y de la Semarnat estuvieron ahí en Hueyapan de Ocampo para poder pues hacer las investigaciones correspondientes, iniciar las necropsias y determinar finalmente ya de manera científica las causas. Pero los pobladores decían, si no es el golpe de calor, pues es consecuencia de quema de cañales que se realizaron a un kilómetro del punto donde viven los animales, que al final de todo pues redunda en que se trata de un tema pues de calor, ¿no? Obviamente. Y entonces, bueno, pues ellos van a hacer las indagatorias, van a dar a conocer más adelante cuál fue el resultado de esas necropsias y de esas, pues ya vistas más de cerca de la muerte de estos monos, para determinarlo y darlo a conocer al público. Mm.
Elizabeth, buenas tardes. Te saluda Guillermo Blanco. Hemos visto sobre todo jóvenes activistas, veterinarios que han acudido de otros estados del país justamente a ayudar a estos animales y han consignado, y me gustaría preguntarte si tú tienes conocimiento de cuál ha sido el actuar de la autoridad, porque de acuerdo con esos activistas, en una iniciativa 100% ciudadana, veo que algunos de ellos están, por ejemplo, en Hueyapan, apoyando junto con las familias locales a los animales. ¿Se sabe qué está haciendo la autoridad? Porque de acuerdo con algunos integrantes de estos jóvenes, estos activistas, estos organizaciones, la actividad no está siendo como muy proactiva en este asunto.
Sí, por supuesto, escudados en un tema de veda electoral, de los procesos políticos, justamente no se han querido pronunciar, y son justamente la sociedad civil, las asociaciones y todos estos grupos que están siempre trabajando en pro de los animales, quienes pues han tenido prácticamente que meter las manos para hacer lo propio y evitar estas muertes, hacer iniciativas donde inviten a la población a sumarse y pues de manera particular hacer incluso estas necropsias para saber para cuáles son los resultados, por supuesto.
Pues muchísimas gracias por el reporte. De momento van 7, ¿verdad? Bueno, es el dato que hay de 7.
Ayer confirmaron 8.
Ya confirmaron 8.
Uh-huh. Y bueno, obviamente a lo largo de, conforme pasan las horas y que esas altas temperaturas no cesan, pues pudieran existir más.
Muchísimas gracias por tu reporte. Nos quedamos al pendiente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Híjole, qué triste esto, de verdad.
No, las imágenes son sumamente dolorosas, muy, muy, muy dolorosas.
Sí, pues mira, Katia Andrade Escobar, directora de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, dijo que personal de la reserva pues está visitando la zona para atender a estos monos, alimentarles, hidratarlos, y también se está pidiendo desde los pobladores que se regule la presencia de turistas justamente por esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y ahora nos vamos al norte del país, a Coahuila, donde está Magda Guardiola, que nos tiene información sobre los niveles de las presas y el programa de agua saludable. Magda, adelante, buenas tardes, gusto en saludarte.
Olivia, qué gusto saludarte a ti. Pues en Coahuila hay 26 municipios que se consideran con algún tipo de sequía de moderada a excepcional, según
el nivel. Esto representa aproximadamente el 68.4% del total del territorio coahuilense. En enero habíamos arrancado pues con 15 municipios con algún grado de sequía y como pues lo comentamos, ha ido avanzando. Fíjate que el gobierno estatal ha referido un plan antisequía, pero está ideado a partir del 2025, es decir, que pues hacer algo frente a estas olas de calor que se viven en este año y la situación actual, no hay nada planeado. Este plan de acciones está enfocado a procurar optimizar el nivel estatal de disposición y uso de agua en los ámbitos doméstico y productivo, con una visión pues de cara a unos 5 años siguientes, pero pues para el tema del momento, nada. La situación de las presas en la entidad, las de la comarca lagunera, la Francisco Zarco y la Lázaro Cárdenas, son las más afectadas, se encuentran a una tercera parte de su capacidad manejable. Se trata de un nivel considerablemente bajo que causa preocupación principalmente en el sector campesino, porque de no mejorar pues va a significar un miniciclo el próximo año de siembra, y además esto pone en riesgo justo el programa Agua Saludable de la Laguna, porque pues entonces no se podrá abastecer a esta comarca con este programa, ¿no?, con el agua. Y la presa La Amistad en Ciudad Acuña, al norte del estado, también es una presa preocupante, ha registrado su mínimo histórico, prácticamente seca, tiene un ingreso diario de 13 metros cúbicos de agua, y pues esto por segundo, pero se extraen 18 metros cúbicos de agua. Entonces, es una situación pues muy preocupante en esta presa fronteriza, que se abastece principalmente de la captación de lluvia, pero también del río Bravo, Olivia.
Oye, y bueno, ¿cómo se refleja todo esto en la vida cotidiana, en la gente? Eso, Magda.
Pues principalmente se está solicitando, se ha hecho ya un llamado a la sociedad a pues cuidar el uso de agua. Supuestamente el mes de junio es el más fuerte, el más pesado, en el que se duplica el consumo de agua en toda la entidad. Es por eso que pues se está haciendo como un llamado a guardar incluso agua que cae de lluvia, de la que no se utiliza, o reutilizar el agua, porque la situación de abasto, la crisis hídrica está mucho más avanzada de lo que las autoridades quisieran reconocer. Esa es la verdad.
Esa es la verdad.
Sí, hay sectores que se quedan pues prácticamente sin agua. Hay otros donde se hacen tandeos también de agua, que a eso pues no se había llegado. La cuestión es que al sureste de Coahuila está llegando mucha industria. El gobernador Manolo Jiménez asegura que conforme llegan también tienen que llegar con un plan de acción para no abatir el agua, para no quitarle el agua a los habitantes, pero la verdad es que este tema de gentrificación y culturización pues ya está también más avanzado, y apenas se quieren como hacer los proyectos cuando esto debía de haberse planeado ya desde años
con atrás. Mucha anticipación, claro. Pues muchísimas gracias por tu reporte desde Coahuila, Magda.
Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y bueno, y justo vamos con el Servicio Meteorológico Nacional, porque seguimos en esta tercera onda de calor que está afectando buena parte del territorio nacional, y todavía el pronóstico pues es de condiciones extremas en varias partes del país. Está con nosotros Roberto Rodríguez, gerente de Meteorología del Sistema Meteorológico Nacional. Roberto, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿también se esperan lluvias?
Hola, Olivia, ¿cómo estás? Olivia y Guillermo, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Efectivamente, como ustedes lo mencionan, pues continuaremos con la onda de calor, al menos durante lo que es primeros días de la próxima semana. Tenemos todavía posicionado lo que es el sistema anticiclónico, pues el cual nos va a estar manteniendo lo que es la tercera onda de calor, gradualmente debilitándose, y pues estimamos que todavía continúan las temperaturas altas, pero pues con un refrescamiento debido a las precipitaciones que se van a estar registrando durante la tarde. Tenemos canales de baja presión, todo lo que es la parte noreste, lo que es la parte centro, sur, sureste del país, así como la entrada de aire marítimo sobre lo que es el occidente del país, la cual nos está originando o nos va a originar durante lo que es el día de hoy, mañana y el fin de semana, precipitaciones, algunas lluvias puntuales fuertes, principalmente hacia lo que es la parte noreste, donde incluso podría haber alguna probabilidad de alguna torbellinos o algunos vientos fuertes, incluso alguna probabilidad de tornado sobre dicha región, y registrándose de igual manera torbellinos sobre lo que son los estados de la Mesa del Centro, incluyendo lo que es la Ciudad de México.
Muchísimas gracias por tu reporte, Roberto.
No, al contrario, Olivia y Guillermo, es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Muchísimas gracias. Bueno, pues así va a estar la temperatura en el país, lluvias, pero seguimos con esta tercera ola de calor. ¿Hay reacciones, Memo, al asesinato del candidato en Coyuca de Benítez?
Así es, estamos hablando que la misión de la observación electoral de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ya condenó, y lo hizo a través de sus redes sociales, condenó el asesinato de Alfredo Cabrera.
José Alfredo Cabrera.
Y de estos hechos de violencia, dice esta comunicación a través de redes sociales, durante los cierres de campaña y el periodo electoral, dice la misión de observación electoral de la OEA, confía, dicen que la participación y la movilización ciudadana vencerá el temor y la violencia. Uh-huh. Así la comunicación dice el próximo domingo, el voto de las y los mexicanos importa, y hay que decirlo que esta misión así de observación electoral, como ya hay de varios organismos internacionales, ya está presente en México y pues va a estar desplegada justamente en varios estados del país, justamente como observadores electorales.
Pues sí, ahí está la reacción de esta misión de la OEA. Y bueno, vamos a cambiar de tema, aunque también tiene que ver con pues la jornada electoral, que ahora sí ya está a la vuelta de la esquina, a solo 3 días. ¿Cómo están las variables económicas? ¿Cómo está el peso, pues ya a punto de que sea la jornada electoral? Está Pepe Yuste aquí en Atando Cabos con nosotros. Pepe, economista y conductor de Fórmula Financiera, ¿cómo ves el panorama, las previsiones económicas?
Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues fíjate que el tipo de cambio que no se había movido, prácticamente hablábamos del famoso superpeso.
Ajá.
Bueno, pues este superpeso ya se empezó a mover. Ayer hubo esquemas ya de volatilidad, desde antier un poco, ayer palpablemente que cierta volatilidad. Y bueno, tenemos muy cerca las elecciones. Uh-huh. Sí se está moviendo un poco por las elecciones. Obviamente, pues son distintos escenarios los que vieron ayer los mercados.
¿Es algo que pasa siempre o tú ves algo distinto, digamos?
No, es algo en efecto que pasa siempre. Uh-huh. Llamaba la atención más bien que no se había movido para nada el tipo, okay, de cambio. Ayer, uh-huh, fue curioso porque sí dieron a conocer algunos escenarios distintos a los que se preveía. Entonces, bueno, sí se movió el tipo de cambio. Incluso saltó de los 17 pesos por dólar, había estado en los 16.60, 16.70, saltó a los de 17.05, hoy regresó un poco a 17 pesos por dólar. Uh-huh. Pero el caso es que sí, hay volatilidad. Este fue uno de los escenarios, y el otro, desde luego, donde pues el Banco de México posiblemente empiece ya a reducir su tasa de interés. Es un premio muy muy sustancioso el que da, pues, ajá, más de 5.5 puntos de sobretasa respecto de Estados Unidos. Los capitales llegan a inversiones en pesos mexicanos precisamente pues para estar en la moneda, para tener estas ganancias, y al saber que la tasa de interés podría bajar, también esto lo movió, Olivia.
Uh-huh. Oye, pero leía tu columna en donde dices que la economía mexicana, en realidad, gane quien gane, va a mantener su estabilidad. ¿Por qué lo ves así, Pepe?
Ah, sí, eso es bien interesante. Fíjate que yo creo que sí tiene un grado de estabilidad la economía mexicana interesante, fuerte. Incluso las dos candidatas punteras lo han dejado establecer así. Hay variables que se van a mantener, que son constantes. Vaya, ¿qué te da un cambio estructural que ha sido constante? Autonomía del Banco de México. Esto no, ninguna la va a mover. Ajá. Realmente se va a mantener la autonomía del Banco de México. Es garante de estabilidad. ¿Cuál es otro garante de estabilidad, desde luego, y de crecimiento? Bueno, el Tratado de Libre Comercio. Están, uh-huh, las dos también por el Tratado de Libre Comercio, incluso por la revisión que viene para el 2026 del T-MEC. Así, uh-huh, que cuando ves estas circunstancias, pues sí mantienes una economía mexicana estable.
Uh-huh. Oye, y ahora que mencionabas el T-MEC, también escribe sobre que Volkswagen en México es en medio del T-MEC. ¿Qué es lo que le está pasando a la planta de Volkswagen?
Ah, bueno, ese es un tema realmente bueno. Fíjate que está el mecanismo laboral de respuesta rápida, uh-huh, es dentro del Tratado de Libre Comercio, y a veces lo que sí está pasando, qué bueno que lo tengamos, porque bueno, de esta manera, la verdad es que ahora sí, lamentablemente, el policía es Estados Unidos.
Sí.
Lo bueno es que los trabajadores pues ven que sí se cumpla con la votación sindical, que se haya asociación colectiva, que realmente se conozca el contrato colectivo, uh-huh, que se vote por el contrato colectivo.
Pues es todo una instancia del T-MEC a la que pueden recurrir, ¿no? Digamos.
22 veces, Olivia, sí, ya han recurrido 22 veces los trabajadores, uh-huh, mexicanos, y de hecho el gobierno mexicano siente que en efecto Estados Unidos ya empieza a presionar de más y empieza a exagerar en esto. Es el caso de la planta Volkswagen de Puebla.
Oye,
donde
perdona,
fueron
que tenemos
una
que
queja
hacer
de dos.
Tenemos, sí, que hacer pausa, claro. Pepe, ¿nos esperas y nos cuentas? Vamos sí, claro, a una pausa, regresamos con Pepe Yusta que nos cuente qué está pasando con Volkswagen México y el T-MEC. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y está Pepe Yuste. Pepe, nada más rápido para que nos acabes de contar entonces qué está pasando con Volkswagen México y este grupo de trabajadores que recurrieron a este, pues a esta instancia del T-MEC.
El mecanismo laboral de respuesta rápida, así es, Olivia, recurrieron a él, es el 22, el número 22 que se recurre a él. Ya el gobierno mexicano en algunos ya ha puesto bien el pie fuerte porque dicen que están exagerando. Uno ya no lo hizo válido en la mina de Sombrerete, Zacatecas, ya no lo hizo válido el gobierno mexicano. Se fueron a una instancia mayor que no fue un panel arbitral, le dieron la razón a México. Hay otro que también es una call center que pues no tendría nada que ver con la exportación de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces también ya están viendo que está exagerando la representación comercial de la Casa Blanca. Pero en este caso de Volkswagen Puebla, imagínate, Olivia, estamos hablando 12 trabajadores de un total de 16,000.
Okay.
Y estos 12 trabajadores dijeron, bueno, nos corrieron, nos despidieron sin ton y son porque habíamos sido líderes sindicales y entonces esto pues pondría
no se puede
en jaque
quedar así
a Volkswagen. Sí, porque en efecto, si realmente la encuentran que no cumplió con los temas uh-huh. laborales, bueno, pues Volkswagen tendría que dejar de exportar a Estados Unidos le pagan aranceles. Sí. Así que solo para que veamos en este tema en el que están, es un tema donde lo está viendo la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, pero obviamente al gobierno mexicano ya no le está encantando que sea pues tan recurrente.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Pepe.
Gracias, Salida, nos vemos.
Que estés muy bien. Bueno, rápidamente decirles que expertos electorales lanzaron una alerta de cara a la elección del 2 de junio por la prevalencia de violencia y asesinatos a actores políticos, injerencia sistémica del presidente López Obrador durante el proceso electoral, debilidad del INE, así lo están señalando, y en la integración también, debilidad también en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El grupo se está denominando Alerta Democrática, lo constituyen exconsejeros electorales, exmagistrados y juristas que están planteando de manera particular la urgencia, a unas horas ya de la jornada de este domingo 2 de junio, de que el Tribunal Electoral designe a dos magistraturas que coadyuven a calificar la elección presidencial y las impugnaciones. Bueno, así con este grupo que se está denominando Alerta Democrática. Y bueno, vámonos con información internacional. Agradecemos mucho a Fausto Pretelín, analista internacional y columnista del Economista, que esté hoy en Atando Cabos. Fausto, pues para conocer tu análisis, tu opinión de esto que ha pasado en los últimos días en Gaza, en particular en Rafah, después de este ataque de Israel y todas las reacciones que hemos estado viendo. ¿Cómo ves el panorama?
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludarte, Olivia. Pues mira, es de alguna manera la escalada que hemos visto en los últimos meses preocupante. Creo que la semana pasada fue definitiva en el sentido de que pues cortes internacionales hayan señalado, inclusive pedido una detención a Netanyahu.
El arresto de Netanyahu.
Uh-huh. Fuera de Israel, obviamente. Y eso habla precisamente de que se necesita un árbitro, se necesitan jueces, se necesita precisamente un ente multilateral que intente poner orden a este enorme desorden que ya lleva mucho tiempo, muchos años, pero particularmente a partir del 7 de octubre, después del atentado terrorista de Hamas,
sí.
Que sí fue condenable, pero que ahora se de alguna se agrava la situación porque vemos geográficamente que Rafah, esta zona del sur de la franja de Gaza, frontera con Egipto, es de alguna manera caótica, apocalíptica y pues están cometiendo crímenes muy fuertes ahí.
Muy fuertes. Duros. Sí, el nivel de indignación que estamos viendo creo que cada vez es mayor, ¿no? Ya hemos comentado la situación de las protestas en varias universidades, Ahora también estamos viendo cada vez más países que reconocen al Estado palestino. Y por otra parte, y creo que no es menor, Fausto, comentarlo también contigo, pero la cantidad de reacciones que está habiendo ahora también en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, con este fenómeno que ha ocurrido con esta imagen que se generó por inteligencia artificial, que muestra pues un gran número de campamentos para desplazados palestinos con el lema "Todos los ojos puestos en Rafah", "All eyes on Rafah", que se ha vuelto pues viral en las redes sociales a nivel mundial.
Sí, mira, Olivia, la presión crece, la presión internacional, tanto simbólica como de alguna manera de manera efectiva, ¿no? Uh-huh. Es simbólica desde el punto de vista de que España, Noruega, Irlanda reconocen a Palestina como Estado. Sí. Tú mencionas lo de las redes sociales. Hay algo también muy grave que se ha demostrado, bueno, al menos el New York Times hizo una investigación sobre posible uso de armamento de Estados Unidos. Eso. En contra de los gazatíes. Uh-huh. El domingo por la noche, donde murieron casi 50, quemados muchos de ellos. Uh-huh. Y hay una, en la sección 502 de la Ley de Asistencia Exterior de Estados Unidos, no permite que Estados Unidos auxilie o ayuda y uh-huh. transmita con apoyo militar o de armas a un país que posiblemente sea detectado como un violador de derechos humanos. Entonces, sí. Aquí se le acumulan los problemas a Estados Unidos. Uh-huh. Creo que lo que comunica hoy el líder del partido centrista Benny Gantz allá en Israel, él propone disolver el parlamento. Creo que es una buena salida ya para que Netanyahu deje el gobierno. Uh-huh. Creo que sería una buena noticia para Israel, porque ninguno de los dos objetivos los ha cumplido Netanyahu, es decir, acabar con Hamas y regresar a los rehenes.
El regreso a los rehenes también.
Uh-huh. Sí, hay más de 120 rehenes, Olivia, en este momento todavía pues en manos de los terroristas.
Sí.
Y creo que eso sería un buen clima, porque en realidad me parece que Netanyahu es un zombie político, es decir, es un personaje que políticamente está muerto, que uh-huh. no tiene más allá de un alcance, más allá del día después de la guerra. Sí. Pero ese día después de la guerra no sabemos cuándo va a llegar.
Sí, no sabemos cuándo va a llegar, porque además frente a estas imágenes que, como ya has dicho tú, pues trágicas, de personas que de por sí estaban ya desplazadas, refugiadas, viviendo en carpas, y luego este ataque, ¿no? Y las mujeres y los niños, en fin, de verdad desgarradoras, y de personas que están decidiendo ahora moverse de ahí, donde les habían dicho que era un lugar seguro, y que pues tú escuchas sus testimonios diciendo, pues no sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, no realmente no tenemos a dónde ir, no hay hospitales, bueno, en fin, hay hambre, bueno, todo, ¿no? Ya todos los elementos. Y frente a esto, Benjamín Netanyahu lo califica como un trágico percance, ¿no? Y dice que se inició una investigación un error quizá. Y la postura de Estados Unidos también... pues de alguna manera diciendo, bueno, sí, son escenas desgarradoras, pero no va a haber un cambio, ¿no?, en el fondo, en la política estadounidense respecto a este conflicto. ¿Qué panorama crees que se abre hacia adelante? Y también dentro de Israel, pues también lo que podemos entender de algunos artículos que podemos leer en algunos medios es que la población está dividida también, ¿no?
Mira, totalmente, Olivia. Yo creo que primero hay que ver que el primer ministro Netanyahu no está pensando en el futuro de Israel, en el sentido de que los judíos serán más vulnerables en el mundo. Hay más de 8 millones.
Sí.
Y en Israel mismo será más vulnerable. No habrá paz. Es decir, con esta situación, con estas decisiones del primer ministro, es difícil que lo haya. Segundo punto, creo que es muy importante, ya no se puede hablar de un antisemitismo. Es decir, se está criticando al gobierno, ¿no? Es decir, única y exclusivamente se critica al gobierno por las posturas radicales que ha tomado. Es un gobierno radical.
Sí,
yo le llamaría
sí.
teocrático. Es uh-huh. un gobierno muy religioso. Uh-huh. Y para eso pongo ejemplos, ¿no? Uno de sus ministros del partido religioso, Bezalel Smotrich, uh-huh. él dice que hay que llenar de asentamientos y de colonos allá en Cisjordania para que de alguna manera pierdan la esperanza de que puedan recuperar ese territorio. Vamos, cuando un ministro, y es un ministro de finanzas, dice esto, pues bueno, claramente está en un tono de guerra brutal en contra de los palestinos. Entonces, tercer elemento, creo que también es importante, digamos que el activo de apoyo internacional que ganó Israel después de este atentado brutal en contra de ellos el 7 de octubre, creo que se ha ido difuminando un poco. Tan es así que han tratado de mostrar algunas imágenes muy lamentables, uh-huh. tristes, la semana pasada, uh-huh. de mujeres israelíes ensangrentadas de la cara, porque ya es un efecto de propaganda también de comunicación, uh-huh. que trata de nivelar esta situación ya totalmente asimétrica. pero que de alguna manera a lo que yo apelo mucho es a lo que digan los jueces, que de alguna manera hay que creer en el árbitro internacional.
Sí, hay que creer, aunque de pronto la impresión que da Fausto es que pues no es casi testimonial, ¿no?, de pronto, frente a lo que estamos viendo.
Sí, porque tú mencionabas hace unos momentos lo de Estados Unidos. Popularmente podríamos decir que simplemente da pellizcos de monja el presidente Biden a Israel. Es decir, pues sí, hay una voz un poco más crítica, si tú quieres, pero en realidad para efectos reales no hay ningún elemento, un centímetro que haya movido Estados Unidos en su política exterior, en su política bilateral con Israel, ¿no?
Pues así está el panorama. Fausto, muchísimas gracias por analizarlo acá en Atando Cabos con nosotros.
Un gusto saludarte, Olivia. Hasta pronto. Buenas tardes.
Igualmente, gusto en saludarte. Memo, ¿tenemos algo para irnos a la pausa?
Sí, hay información importante sobre el calor. Retomando un poco las altas temperaturas en el país y las afectaciones que tiene esto en la gente. De acuerdo con el informe de temperaturas naturales extremas, que depende de la Secretaría de Salud, hasta el momento estas tres ondas de calor han dejado un saldo de 61 personas muertas en todo el país. De estas 61 personas, 54 fue por un golpe de calor, lo cual es muy interesante y preocupante, por supuesto, y 7 por deshidratación.
Vaya datos. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos, todavía hay más aquí en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Dicen que soy lesbi porque en esta altura. Rulo, ¿qué escuchamos? ¿Cuánto power hay ahí,
No, buenísima esa canción. Es una de las grandes raperas que hay en el mundo hispanoparlante. Primero que nada, te saludo, Oli.
Sí, antes que nada, buenas tardes, como dice el clásico.
Antes que nada, buenas tardes.
Antes que nada, buenas tardes.
Es Jay Noah, ella es de República Dominicana y la verdad es que está cada canción que saca es buenísima, tiene un flow, unas rimas y un mensaje y unas letras. Además, cuando en el rap ya casi no se usan sampleos porque no los quieren pagar, porque el trap, que es el género del rap que está más de moda, no lo requiere. Aquí mete una voz como de soul increíble al principio de la canción, que la acompaña toda la pieza. Hay un Tiny Desk Concert, que son unos conciertos que hace la radio pública de Estados Unidos.
Son increíbles.
Y hay uno de ella.
Búsquenlo. Lo voy a buscar.
J. Noah es el nombre de esta rapera de República Dominicana. Ese concierto en particular es brutal y ojalá pues, alguien se interese y siga su música porque es muy, muy, muy buena.
Ay, sí, suena muy bien. Justo acabo de ver el Tiny Desk, pero de Anita Tijoux. Que también
qué
me
padre,
gustó.
¿No?
Sí, me gustó.
Yo vi el de Nelly Furtado, que se publicó este fin de semana pasado.
Bueno, andamos con todo con los Tiny Desk.
No, y clásicos hay buenísimos, el de Tangana, el de Café Tacuba, el de Mac Miller es otro clásico.
Sí, sí podemos recomendarle a nuestras radioescuchas que se echen un clavado a los Tiny Desks, ¿no? Hay grandes cosas ahí. Pues,
que son conciertos que hacen ahí en la oficina de la radio pública.
Sí. Y como improvisado el estilo, ¿no?
Sí. Y fuera de formato algunos artistas, ¿no? O sea, llevan músicos, llevan instrumentos, los raperos, por ejemplo.
Sí.
Tocan más en vivo que en sus conciertos normales. Son bien padres, Tiny Desk Concert.
Sí, pues voy a buscar el de Jay Noah, que me acabas de recomendar. Jay Noah.
Recomendado al 1000.
Pues me encanta, yo no la había escuchado, pero ahora ya la voy a empezar a seguir, me gustó mucho. Muchas gracias, Rulo.
Un abrazo.
Un abrazo para ti también de vuelta.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño Lascano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Olivia. Mira, pues son noticias que son buenas a medias.
A ver.
Porque el día 27, hace un par de días, hace tres días, finalmente se reunió en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial de Salud, que tenía como propósito fundamental el crear lo que se llama el Acuerdo de las Pandemias. Estoy abreviando el nombre en realidad. Pero el acuerdo está basado en esa que todos tenemos, de que va a haber...
Uy, se está cortando la comunicación con Toño. A ver, vamos a ver si lo logramos restablecer.
Bueno, mientras... No mientras
muy bien. ¿Tienes algo?
Sí, hay información de última hora que llega desde Estados Unidos, Olivia. El jurado que ha estado en el caso, que tiene asignado el caso de Donald Trump, ha llegado ya a un veredicto en este juicio penal en contra de Donald Trump allá en Nueva York. Estamos pendientes porque este veredicto al cual ya llegó el jurado se va a leer de un momento a otro. Hay que recordar que este jurado de 12 personas ha estado considerando en los últimos días de este juicio si Trump es culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, todos los cuales están relacionados con un supuesto encubrimiento de los pagos de dinero para silenciar a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Uh-huh. El jurado, hay que decirlo, debe ser unánime en esta decisión. Hay que decirlo también que Trump se ha declarado inocente de todos los cargos en este caso y ha negado este asunto y esta relación con Stormy Daniels, pero vaya, uh-huh, que han llegado a un veredicto y en cualquier momento conoceremos cuál es el veredicto que ha tomado ya este jurado de 12 personas.
Ah, pues qué bien, vamos a estar al pendiente. Ya hay veredicto en este juicio contra Donald Trump. Ya tenemos a Toño Lascano. Toño, te escuchábamos un poquito mal, entonces, a ver, vamos a retomar contigo.
Sí, perdón. Sí, decía que hace unos días tuvo lugar en Ginebra la reunión de la...
Uy, perdimos a Toño. Nos está contando de esta reunión internacional relacionada con medidas para hacer frente a pandemias, pero no lo pasamos pudiendo escuchar. Bueno, miren, hay esta información también que tiene que ver, obviamente, con... La jornada electoral, que ya es este domingo, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, que forma parte de la Fiscalía General de la República, puso en marcha el día de hoy algo que denominó blindaje electoral para evitar que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles, vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada electoral del próximo domingo. Así que, a partir de hoy, personal de esta Fiscalía, de la FICEL, pues ya inició su intervención en las acciones de resguardo en las oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y también paraestatales. El titular de la oficial, que es José Agustín Ortiz Pinchetti, revisó los pormenores del blindaje con efectos hasta el 3 de junio, en el que enfatizó que debe evitarse que cualquier funcionario público utilice los recursos de las instituciones federales con fines político-electorales y con ello generar inequidad en la contienda. Así que, bueno, esto por parte de la oficial. Y vamos a ver tercer intento con Toño Lascano. Ojalá que lo podamos escuchar bien esta vez. Toño.
El tercer intento es el vencido, ¿no?
Exacto, la tercera es la vencida. Bueno, lo vamos a lograr.
Sí, mira, la reunión de Ginebra tuvo como objetivo principal el buscar un acuerdo internacional que incluya a todos los países posibles para tratar de encontrar una manera de poder coordinar los esfuerzos a partir de lo que aprendimos con la pandemia de COVID-19 para las próximas pandemias que van a venir.
Claro.
No se trata en modo alguno de vivir en una situación de paranoia microbiana, de pensar que estamos condenados a vivir siempre con la amenaza de un nuevo patógeno o algo así, pero sí reconocer que todo indica que es muy probable que las bacterias, los virus sigan evolucionando y que tenemos que tomar medidas adecuadas dado el número tan terrible de personas que falleció durante la pandemia. Uh-huh. Ahora, el acuerdo ha resultado más difícil de lo que uno supondría, porque, por ejemplo, el Reino Unido, que manejó muy bien la pandemia durante los 2 años y medio, reclama que algunas de las propuestas del acuerdo en realidad violan su soberanía nacional. Y eso es algo que yo creo que nos vamos a encontrar con muchos países, que en realidad no nos damos cuenta de que tenemos que encontrar un acuerdo entre las leyes nacionales, la soberanía de cada país y la salud global. Todo sigue un poco en suspenso, pero yo sugeriría muy fuertemente que le prestáramos atención a una organización absolutamente maravillosa que se llama Global Justice Now, la justicia global ahora, que acusó directamente a los países ricos de negarse a aprender las lecciones de la pandemia de COVID y que está empujando a que las grandes compañías farmacéuticas dediquen parte de sus ganancias, que son verdaderamente inconcebibles, para que tengamos esfuerzos de detección temprana, producción de medicamentos, producción de vacunas y que estos sean repartidos de una manera equitativa entre los países, aunque no tengan el dinero para comprarlos. Es una de esas organizaciones con las que uno se identifica de inmediato, Global Justice Now, y vamos a ver qué pasa en estos días.
Muy bien, Toño, pues muchísimas gracias.
Que estés muy bien, Sofía, y perdón por las interrupciones.
Olivia, Toño.
Digo, Olivia, perdón. Que bueno, estamos terminando esto y yo confundiendo los nombres. Bueno, ya sabes que te quiero mucho.
Yo también a ti, después de años, Toño, sigo haciendo el chantaje, después de años, Toño, y me dices, Sofía.
Bueno, no, hasta luego, Olivia.
Te mando un abrazo, Toño. Adiós.
Beso, chao.
Deportes con David Faitelson.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, Olivia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Igualmente.
Muy buenas tardes. Aquí estamos desde Chicago, en esta ciudad donde mañana comienza la selección mexicana, un verano pues muy intenso, muy profundo, porque va a jugar contra Bolivia. El partido de mañana, realmente, con todo respeto, es un partido pues de no mucha importancia, es un partido, como le solemos llamar, molero, porque, ¿no?, como de alguna vez le dijo el Ricardo el Tuca Ferretti, es un partido que México va a afrontar con la selección sub-23, hay unos 4 jugadores por ahí, no grandes nombres, que están buscando un lugar en la selección mayor, pero hasta ahí nada más. Esta misma selección se va el sábado de aquí desde Chicago, se va a Francia para jugar el torneo de Esperanza de Toulon, es un torneo de jóvenes figuras del fútbol, así que el partido de mañana aquí contra Bolivia es para hacer negocio, pero la semana que viene pues no será negocio, porque México juega el miércoles, sí, el miércoles juega en Denver contra Uruguay, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, partido amistoso de preparación, y el sábado en College Station, ahí cerca de donde están las instalaciones de la Universidad de Texas A&M, ahí entre Houston y Dallas, van a jugar en el estadio para más de 80,000 personas contra la selección de Brasil. También un partido de preparación de cara a la Copa América. Y una semana después, Olivia, pues es el viaje a Estados Unidos para arrancar en Houston contra Jamaica. Luego sigue el partido contra Venezuela en Los Ángeles, en el SoFi Stadium. Y México cierra contra Ecuador en Glendale, en Arizona, la primera fase de la Copa América. Tiene que quedar entre los dos primeros lugares. Obviamente la atención está puesta sobre que hubo un cambio generacional ya exigido, ampliamente retardado con esta selección mexicana. Creo que debía haber ocurrido después del Mundial del 2022 y el gran fracaso en Qatar, pero bueno, como son las cosas en el fútbol mexicano, se postergó. Ahora hay caras nuevas. El tema aquí, Olivia, es que se está haciendo de cara a un torneo, la Copa América, donde va a estar el campeón del mundo, Argentina, con Lionel Messi, donde va a estar Brasil con Vinicius y otros grandes jugadores, donde va a estar Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, que tiene grandes jugadores también, donde va a estar Colombia, que tiene una gran racha en el fútbol sudamericano, el pelotón sudamericano, que siempre es competitivo, más Estados Unidos y Canadá. Es decir, el torneo tiene cierto, pues tiene un peligro competitivo, y se supone que si vas con jugadores jóvenes no acostumbrados a esa presión, pues podrían pagar las consecuencias. Pero era evidente, Livia, que hacía falta un cambio en la selección mexicana de fútbol. Se tardaron en hacerlo, finalmente lo hacen, y esperemos que las cosas salgan bien, porque con los jugadores anteriores no se obtenían los resultados. Pues tienes que probar con otra fórmula.
Claro.
Si pruebas con la misma fórmula siempre, pues vas a seguir con los mismos fracasos. Tienes que probar con una fórmula diferente a ver si el fútbol mexicano reacciona.
Oye, y en el... adelante. No, te iba a preguntar del Roland Garros, que Djokovic avanzó a tercera ronda, ¿no?
Sí. Anda muy bien después de lo que fue el torneo. Comentábamos en la semana, el lunes, la derrota de Rafael Nadal en su presentación contra Alexander Zverev. Pues parece que no va Djokovic, que la pregunta con Djokovic es si finalmente también ha empezado, con los resultados que ha tenido en este año 2024, si ha empezado, a pesar de que se mantiene como
el número uno
número uno del tenis mundial, sí, y el número uno para ganar Roland Garros, si a pesar de toda esta situación también se está asomando la posibilidad de un retiro para él. Parece ser, Olivia, que ya esas tres figuras que dominaron tanto el tenis masculino como fue Roger Federer, que ya se retiró, Rafael Nadal, que para mí...
Sí, generacionalmente es el que sigue, ¿no? Un poco ahí...
De acuerdo, le toca a Djokovic, que es quizá, creo que es 2 años menor que Nadal y todavía 3 o 4 años menor que Federer, pero me parece que va en el mismo paquete. Uh-huh. Finalmente la generación de jugadores jóvenes empuja fuerte y creo que tarde que temprano estos jugadores van a desaparecer. Vamos a ver cuánto soporta más Djokovic. Para mí Nadal jugó su último partido de Grand Slam el lunes ahí en Roland Garros, va a regresar seguramente para jugar en verano los Juegos Olímpicos por España, pero hasta ahí nada más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David.
Un abrazo, que estén muy bien. Saludos, Olivia, saludos.
Otro abrazo para ti. Bueno, pues estamos llegando ya al final de Adando Cabos. ¿Algo más que tengas, Memo?
Mira, estoy checando cifras de COVID-19 y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria detectó esta semana, tiene registrado de manera oficial, 6,832 casos positivos de COVID-19 en todo el país.
Okay.
Esto registra, o más bien se considera un aumento de 134 contagios en comparación con la semana anterior. Es decir, tenemos 134 más contagios que la semana pasada.
Pero tampoco es...
No es de preocuparse, pero bueno, un ligero incremento. Okay. En lo que va de este 2024 ya suman 84,657 casos sospechosos de SARS-CoV-2 y se acumularon 296 defunciones durante esta semana en lo que va de este 2024 por COVID-19.
Bueno, pues nos vamos a nombre de Denise Merker, de todo el equipo. Muchas gracias, Memo.
Hasta luego, muy buena tarde.
Yo soy Olivia Cerón y nos quedan unos segunditos todavía para despedirnos con Jay Noah, la propuesta musical de hoy de Rulo aquí en Atando Cabos. A nombre de Denise Merker, buena tarde. Programa de regreso mañana a la 1. Adiós.
La hija del rap.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.